Dev3cast.com.
Bienvenidos a una emisión más del Dev3cast. En esta ocasión nos acompaña Gisela Torres. Hola, Gisela.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y estamos aquí Samuel Arellano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Mario Cornejo.
Hola, bienvenidos al Dev3cast.
Yo soy Gabriel Flores y ahorita, pues que ustedes deben de conocer a Gisela por el famoso blog de Return His. ¿Cómo lo pronuncias, Gisela?
Bueno, yo lo suelo como me suelen llamar más bien Gisela, más que Gisela, pues Return
His. Return His, muy bien. Bueno, platícanos un poco de tu experiencia de trabajo, Gis, perdón.
Nada, no te preocupes. Pues bueno, estos últimos años he estado trabajando sobre todo con la parte de .NET y tuve la suerte de contar con el apoyo de Microsoft en varias ocasiones y estuve nominada durante los dos últimos años como MVP de Windows Azure, sobre todo trabajando con la parte de backend. Y recientemente, durante ese último año, he estado trabajando en Microsoft como Application Development Manager, que básicamente consiste un poco en gestionar grandes cuentas de clientes que confían en Microsoft y en sus tecnologías, pero un poco más desde el lado de la gestión. Hace apenas unas semanas pues cambié de puesto de trabajo fuera de Microsoft para seguir dedicándome más al mundo de la tecnología, de la parte más técnica. Y actualmente pues sigo trabajando con Windows Azure, HTML5... y bueno, pues me voy volcando un poco tanto en la parte de backend como en la parte de frontend. Es que me gusta un poco también trabajar en todos los campos, la verdad.
Y bueno, tu blog, Return His, es un referente obligado en todo lo que tiene que ver con cómputo en la nube y HTML5 y todo esto. A mí me ha salvado más de dos broncas, debo reconocer. Entonces, por eso agradezco mucho.
Gracias a vosotros por seguirme. La verdad es que empezó como un blog de notas personal, por decirlo de alguna forma, de todas las cosas que iba aprendiendo, y sobre todo cuando me di cuenta que todo está tan enfocado al habla inglesa, que la verdad es que me daba bastante pena que muchas de esas tecnologías que también trabajamos tanto en Latinoamérica como en España, pues que no tuviéramos un punto de referencia, por lo menos, o por lo menos poner un granito de arena para que también se contribuya en el habla española, porque me parece que es importante y también somos muchos los técnicos que trabajamos con estas tecnologías, ¿no?
Sí, correcto. Hay mucha información que necesitamos compartir y en el idioma que nos dio nacer.
Y sobre todo que tienes información muy muy actual, ¿no? Como lo que es el HTML5. He visto que tienes varios, los últimos posts son muchos relacionados con lo nuevo que viene en HTML5, ¿no? Entonces no sé si quieras empezar a platicarnos qué es esto del HTML5. Sé que supongo que antes estaba el HTML4 y estuvo estancado un tiempo cuando nos desviamos un poquito al XHTML y ahora el resurgimiento de HTML5. No sé, ¿qué es el HTML5?
Sí, pues veréis, en este último año lo cierto es que como he visto tantas empresas y he visto también las carencias que había en todas ellas, decidí también involucrarme en todo lo que es HTML5. HTML5 al final siempre se dice en muchos sitios que no es una extensión de HTML4, sino que va a ser un nuevo lenguaje para la parte de cliente, en la cual pues cambia prácticamente todo, es decir, el marcado es distinto, se va a trabajar mucho, se van a dar responsabilidades al cliente que antes no tenía porque los navegadores no estaban pensados para ellos, y muchas de las cosas que hacemos en backend pues ahora las vamos a poder trasladar a nuestros clientes, también pensando un poco en el concepto de que tenemos que liberar también nuestros servidores y tenemos que dar también una experiencia de usuario mejor, y que la tecnología avanza. Y sí que es cierto que en HTML4 hemos estado estancados mucho tiempo, y por fin ahora con HTML5 pues los navegadores la verdad es que están revolucionando, reinventando cada vez. Cualquiera de ellos, he estado trabajando con todos ellos, así que podemos ver incluso particularidades que podemos valorar frente unos y otros. Y no solo eso, sino que todos los smartphones a día de hoy soportan Model Script, que básicamente es que podemos correr código JavaScript en la mayoría de ellos, y esto nos va a también aportar pues muchas funcionalidades nuevas que como yo pienso es magia. O sea, no es algo que no se nos podría haber ocurrido hace 5 años atrás, y la verdad es que nos está abriendo muchas puertas a los desarrolladores, la verdad.
Sí, de hecho, hace años, si trataba de hacer algo así, más complejo con JavaScript, que no fuera validar una forma, se ponía muy lento el navegador, ¿no? Y ahora los motores son más potentes. No sé cuál sea tu opinión. Yo a veces pienso que los motores fueron mejores gracias a que hubo más librerías como jQuery o Scriptaculous, que la gente empezó a usar y se empezaron a tratar de hacer más cosas con las páginas. Y los navegadores trataron de ponerse al día, o fue al revés, no sé, que los navegadores empezaron a hacer mejores motores de JavaScript, y así fue como surgieron estas librerías. ¿Qué opinión tienes sobre eso?
Pues, por lo que he estado, tanto por mi experiencia personal como la que he estado viendo en muchos otros sitios, es como bien dices, Mario, al final JavaScript o JavaScript lo hemos estado trabajando únicamente para validar formularios. Cuando queríamos hacer algo más loco, los navegadores no lo soportaban, y es justamente que JavaScript ha sido un lenguaje siempre muy poco reconocido, y a mí es un lenguaje que realmente me encanta porque nos da muchas posibilidades en muchos ámbitos que ya os iré contando. ¿Por qué surgieron estas librerías? Pues yo a día de hoy creo que es justamente porque uno de los principales carencias que hemos tenido es que no hemos tenido conocimiento suficiente de JavaScript, y siempre nos ha resultado algo tedioso, algo que no nos gustaba trabajar con ellos, que no teníamos tampoco facilidades, no hemos tenido hasta hace bien poco IDEs que realmente soporten toda la potencia de JavaScript, que nos dé helpers, que nos dé ayudas. Sí que es cierto que, por ejemplo, muchos navegadores empezaron a desarrollar en sus motores varias funcionalidades que a día de hoy se van a recoger en HTML5. Es decir, hay cosas que no están inventadas de ahora, sino que vienen de tiempo atrás, porque los navegadores las utilizaban pues para mejorar esa experiencia. JavaScript a día de hoy no tiene por qué ser lento, no tiene por qué fastidiar la experiencia de usuario ni que el navegador vaya más lento. Lo que ocurre es que creo que los desarrolladores a día de hoy pues tenemos una carencia o una falta de conocimientos de cómo potenciarlo. Pero realmente es algo bastante, bastante potente, y no sé si el otro día tuvisteis la oportunidad, pero hace poco aquí en España una persona se fue a Estocolmo a trabajar para Spotify y nos estuvo contando que justamente Spotify, todas las aplicaciones que se crean por parte de los usuarios, incluso la parte de radio, etcétera, todo está hecho en HTML5. O sea, para que os deis cuenta que realmente es algo por lo que se está apostando muy fuerte.
Y que sí tiene futuro, ¿no? No es...
Sí.
Luego... Y presente, ¿no?
Y ya. Presente.
Sí, bueno, tengo una pregunta, porque algo que se ha notado, digo, dentro de los tags de HTML5 es el doc type, que ha cambiado. ¿Por qué ese cambio de doc type? Ya no tiene todo ese marcado, ¿no?, que tenía anteriormente en HTML4, ¿no?
Exacto, Samuel. Justamente el motivo de ello, y sobre todo cuando se ha pensado en trabajar con HTML5, es que la idea fundamental era: vamos a simplificarlo todo. No queremos un HTML transaccional, no queremos uno estricto, no queremos un intermedio, queremos que todo sea igual y queremos que todo sea lo más simple posible. Por ello, pues se han eliminado, como bien decís, los doctypes. HTML5 es HTML5, no hay un transaccional, no hay un estricto, es HTML5 sin más. Los scripts ya no es necesario que lleven ese type, también puedes incluirlo directamente como script sin más. Incluso yéndonos más al lado del marcado, pues se han inventado nuevas etiquetas, es decir, ya no es necesario tener que maquetar todo con divs, que sería la forma adecuada de hacerlo, no como anteriormente que se maquetaba con tablas, sino que con divs tampoco es ahora una opción idónea, sino que tenemos etiquetas como la article para la parte principal, aside para todo lo que son menús o información que no es tan importante como la principal, pero sí que están los laterales, Tenemos apartados para las secciones, vamos a tener un etiquetado llamado Progress, Output, para todo lo que sean salidas. Incluso de los tags más increíbles, que son de los que os comento que me parecen magia, pues por ejemplo tags como audio y vídeo, que era algo que hasta el día de hoy era para nosotros necesario trabajar con plugins para poder soportar este tipo de funcionalidades, y ahora directamente los navegadores nos van a proporcionar tanto reproductores para reproducir audio como vídeo e incluso diferentes formatos, y si queremos ir más allá vamos a poder incluso gestionar nuestros propios subtítulos, es decir, incluso podemos crearnos nuestros propios controles, manejar ese audio, transformarlo, podemos hacer un montón de cosas.
Nos va a permitir a manipular más cosas de audio que antes tenías que a batallar con muchas alternativas que había y ver cuál era la más propicia para abarcar la mayor cantidad de clientes posibles. Y pues ahorita ya con una sola etiqueta cubres a todos, ¿no?
Exacto, y no solo más allá, sino que también ya te mueves al mundo tablet, porque como bien sabéis, tanto iPad como los tablets que salen de Windows 8, que son versiones RT, no están soportando plugins, y la idea es que no lo soporten. Pues por lo cual necesitamos esta potencia.
Ni hablar de las fallos de seguridad en esos plugins nuevos, ¿no? Que ya debería ser cosa del pasado.
Sí, es cierto.
Y HTML, se le llama HTML5, pero en realidad son lo que estamos platicando aquí, son mejoras en el JavaScript, en APIs de JavaScript serían, etiquetas en el marcado. Y de CSS también hay cambios.
Pues CSS3 realmente va muy de la mano de HTML5 porque se apoya mucho de esas funcionalidades. Sí que han aparecido también nuevos selectores, ha mejorado el rendimiento. Y lo que sí que es cierto es que anteriormente también se utilizaba mucho JavaScript, sobre todo para juegos, para animaciones, etcétera, e incluso los típicos banners que podíamos tener en nuestras páginas web, pues teníamos que también trabajar con plugins, y tampoco es necesario a día de hoy. De hecho, ya no se apuesta no solo por JavaScript, sino que con CSS3 es posible hacer transformaciones, animaciones. La verdad es que trabajando todo en conjunto, la parte de conocimiento de JavaScript, HTML5 y CSS3 es lo que realmente ellos están construyendo como una gran, digamos, fortaleza, ¿no? Entre los tres lenguajes, la parte de estilo, la parte de motor de los navegadores y luego, por último, la parte de etiquetado.
Sí, como el XHTML buscaba que HTML fuera más estricto, más estructurado, ¿no? Y que se encontraran errores fácilmente, ¿no? Y ahora lo que yo siento es que el HTML5 busca separar más lo que es la presentación, los datos, el HTML y el comportamiento con JavaScript, ¿no? Ahora, por eso fue que se eliminaron etiquetas como font, ¿no? O la de B y A, han ido cambiando de significado, ¿no?
Exacto. De hecho, todo ese tipo de transformaciones que sufría nuestro texto plano ya directamente las podemos hacer desde CSS3 porque realmente pertenecen al estilo de la página. No es tanto al marcado, sino al estilo de la página. Entonces yo creo que ha sido una estupenda idea decidir esa separación. Incluso también, no sé si habéis podido indagar sobre el tema, pero incluso ya se puede hacer también programación orientada a capas, con MVC, por ejemplo, en JavaScript. O sea que estamos intentando que la parte de cliente, lo que es todo el frontend, no sea una mezcla de todo, como era anteriormente, que no teníamos conciencia de que todo tenía que tener un orden y que realmente pues también tenemos que dar responsabilidades a cada una de las capas de la presentación, que también es algo que no teníamos en cuenta anteriormente.
Sí, se adelanta, Samuel.
No, fíjate que también había algo que como lo comentas, ¿no, Mario? La parte de CSS y JavaScript, ¿no? Yo creo que uno de los retos que me he enfrentado, ¿no?, últimamente en el trabajo es cómo hacer la compatibilidad de todas esas tecnologías nuevas con navegadores antiguos, ¿no? Yo me imagino que nos pudieras recomendar, Gisela, algunos digamos, no sé, librerías JavaScript o algunas cuestiones, ¿no? Para tener esa optimización, ¿no? En navegadores, digamos, de vieja generación, ¿no?
Sí, en HTML5, sobre todo a día de hoy, y también en la parte de CSS, está muy de moda utilizar la palabra fallback, que básicamente en español podríamos decir que es como la reserva, lo que qué pasa si no tenemos esa funcionalidad en los navegadores, ¿no? En la parte de CSS3, por ejemplo, tenemos todo el tema de media queries, que no sé si lo habéis podido ver, pero básicamente lo que nos permite es conocer la resolución a través de estilos, conocer la resolución en la que estamos trabajando para que nuestra aplicación sea lo suficientemente inteligente para adaptarse a ese tamaño. Algo que nosotros hace tiempo atrás era impensable y teníamos que controlar a través del JavaScript pues justamente todo lo que era esas resoluciones, y además que anteriormente solo nos manejábamos pues con 800x600, 1024x768 y luego todo lo demás pues quedaba, por decirlo de alguna forma, fuera, ¿no? Ahora, por ejemplo, para trabajar con CSS Media Queries podemos hacerlo para todos los navegadores modernos, pero hay una serie de librerías que nos permiten, por ejemplo, trabajar con esa misma funcionalidad en navegadores más antiguos. ¿Qué es lo que suelen hacer estas librerías? Pues básicamente ellos detectan que, o nosotros podemos detectar si nuestro navegador no es un navegador compatible con CSS Media Queries, y lo que va a hacer esta librería es recuperar o leerse todo nuestro CSS, comprobar si tenemos especificado algún media query que se utilice para ese cambio de estilo para adaptarse a la resolución, y lo inyecta directamente en la cabecera. Y os voy a intentar localizar es una de las librerías que yo he estado trabajando con ellas.
Estupendo.
A ver si la encuentro. Que yo creo que es la que mejor me ha estado, digamos, facilitando el trabajo en ese aspecto. Lo que hace es que esa librería es que en una petición asíncrona se descarga toda la librería como tal, comprueba además cuál es la resolución en la que está trabajando el usuario en ese momento, y a partir de ahí busca ese media query que concuerda con lo que él necesita e inyecta pues el código en la cabecera para que se utilicen los estilos necesarios. Y esta librería se llama respond.js, ¿vale? Tiene, si mal no recuerdo, creo que está en GitHub, y os puedo pasar el enlace. A ver.
Esta el navegador que no soporta Media Queries sería Internet Explorer 8, ¿verdad?
Exacto. En Internet Explorer 9 y en adelante ya sí que se soporta, pero en navegadores anteriores no se está soportando. Hay otra página que también está genial, sobre todo para el tema de conocer compatibilidades, y es html5test.com, que no solo nos permite conocer cuál es mi compatibilidad con el navegador que estoy en ese momento, sino que también puedes hacer comparativas entre distintos navegadores e incluso puedes conocer cuál es la compatibilidad en consolas como Xbox o Wii o en Smart TVs. O sea, puedes comparar bastantes dispositivos para ver cuál sería el grado de aceptación, ¿no?, de esa funcionalidad. Y luego, por la parte de HTML5 como tal, sí que hay otras librerías que nos van a permitir, por ejemplo, dar el estilo necesario al etiquetado. Es decir, en cualquier navegador que nosotros empecemos a funcionar, cuando nosotros añadimos una serie de etiquetas, que a lo mejor la más significativa puede ser los listados, los UL o OL, automáticamente el navegador, aunque nosotros no hayamos indicado ningún estilo, por defecto, pues pone esa numeración o esos redondeles negros indicando que eso es un listado. Son estilos predefinidos por los navegadores. Pero si tenemos un navegador mucho más antiguo que no soporta HTML5 ni su etiquetado como tal, también hay otras librerías que nos pueden permitir pues que esos estilos que deberían de tener si soportaran HTML5, pues también estuvieran estuvieran presentes en navegadores antiguos. Y tenía justo una, que también os voy a pasar el enlace para que lo podáis compartir, que normalmente se suele atachar pues a toda la parte de Internet Explorer, pero bueno, puede ser para navegadores también, que sean Firefox versiones más antiguas.
No todos los navegadores están exentos, ¿no?, de fallos.
Claro, es que normalmente Internet Explorer es el que siempre tiene más mala fama, porque bueno, en realidad la versión 9 sí que soporta mucho de HTML5, pero sigue estando por detrás del resto de navegadores, y en Internet Explorer 10 realmente han dado un paso enorme, porque también va a ser uno de los motores para hacer aplicaciones en Windows 8 con HTML5.
Por ahí también se comenta que el que tiene más compatibilidad con HTML5 es Chrome. ¿Sí has corroborado esto?
Sí, y tenéis toda la razón. Al final Chrome a día de hoy es el navegador que más funcionalidad tiene a día de hoy implementada HTML5, pero realmente también tienen una razón bastante obvia, y es que en las últimas versiones de Chrome apareció Chrome Web Store, un apartado donde nosotros podemos descargarnos aplicaciones que incluso se pueden ejecutar en segundo plano de Chrome. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Google Talk, que es una pequeña aplicación que se puede descargar directamente desde este store que os comento, y todas las aplicaciones que están hechas o están incluidas dentro de este store están creadas con HTML5. Okay. Por lo que han tenido que hacer o han tenido que implementar funcionalidades que estaban todavía en las versiones más drag posibles para que el usuario pues pudiera trabajar como si fuera una aplicación nativa. ¿Vale? Os pongo varios ejemplos. Por ejemplo, estaba el caso de las notificaciones emergentes, que vamos a ser capaces de enviar notificaciones al usuario desde fuera del navegador. Es decir, yo puedo estar con mi navegador trabajando, lo puedo tener minimizado, y yo voy a poder permitir al usuario que tenga notificaciones de una aplicación fuera del navegador en cualquiera de los de las esquinas de mi pantalla. ¿Vale? Cosas que estaban bastante reñidas en el momento de trabajar con aplicaciones web. Y otra que también han implementado antes que otros navegadores ha sido la posibilidad de trabajar con la webcam, que nosotros podamos acceder a la webcam desde JavaScript.
Ok.
Ya no necesitaríamos hacer una extensión al navegador para poder hacer las notificaciones y eso, sino sería, entras a una página y esa página ya tiene notificaciones integradas.
Sí, sí que es cierto que, bueno, y también por motivos obvios, para que no todas las aplicaciones puedan tener la capacidad de lanzar notificaciones emergentes, porque si no, imaginaros con el spam, esto podría ser un infierno. Pues a nivel de dominio nosotros tenemos que dar autorización de que queremos que esa página tenga esas notificaciones. También es cierto que se ha pensado mucho en seguridad en HTML5, y es algo que también nos va a permitir pues estar más tranquilos a la hora de desarrollar todo este tipo de cosas. Igual que a la webcam no puede acceder cualquier página, tenemos que darle una autorización previa para que se pueda acceder a nuestros dispositivos y a nuestro hardware, ¿no?
Sí, también ahí en tu blog viene una especificación viene un artículo sobre quién dicta la versión HTML5, dónde están los drafts de la W3C, y ahí mencionaba HTML5.1. ¿Qué es HTML5.1, Gis?
Cuando creí ese artículo, también era porque no quedaba muy claro de dónde venían todas las especificaciones, y por otro lado, ¿quién las decide, no? Al final, indagando y también viendo, porque es una documentación muchas veces bastante complicada, la W3C es la que en un principio indica pues cuáles son las especificaciones que se van a seguir, cuáles son las que se desechan. En uno de los posts que escribí sobre ello, pues tienen que pasar varias fases, e incluso se decía que HTML5 no iba a estar disponible hasta el año 2020. Lo cual era, a día de hoy, pues una aberración, ¿no? Porque la tecnología va mucho más rápido que todo ello. Entonces, por otro lado, apareció WATG, que es al final otro punto de colaboración donde intentan que esas especificaciones vayan mucho más rápido. Y de hecho, Google decidió en un momento determinado seguir más esas especificaciones que la del W3C. Al final, con el tiempo, lo que se ha decidido es que HTML5 no va a salir en el 2020, la primera versión va a salir en el 2014, y en el 2016 saldrá HTML5.1 para poder mitigar pues aquellos bugs, aquellas imperfecciones que hayan quedado pues por esta pronta adopción y por lo que se vaya también experimentando en los próximos dos años, ¿no? Después de la primera gran release. Entonces, para el año 2014 ya deberíamos de tener cerrada la primera versión de HTML5. El año que viene ya, vamos.
Sí, ya casi. Pero de todos modos ya podríamos irlo usando. O sea, esa fecha nada más es cuando... Pues es prácticamente simbólica, ¿no? Porque ya el browser que no nos está implementando esas especificaciones ahorita ya se está quedando atrás, ¿no?
Exacto. De hecho, ya las grandes empresas y no tan grandes ya están desarrollando en HTML5 para adaptarlo a sus aplicaciones. Es decir, HTML5 se está utilizando ya en todos los ámbitos, en desktop, en móviles e incluso en las Smart TVs. Las aplicaciones que generan pues suele ser HTML5, o sea que está teniendo muy buena acogida.
Sí, es cierto, está haciendo que sean multiplataformas las aplicaciones, ¿no? más fácil de portar. Con que tengan un navegador en el dispositivo ya está lista. No sé si has tenido oportunidad de ver el HTML5 Boilerplate.
Es un sitio donde... Sí, la plantilla... Sí, es una plantilla que realmente os recomiendo porque nos permite todas las buenas prácticas pensadas para trabajar con HTML5, incluso fallbacks para los casos en los que no se soporta, y lo cierto es que se está utilizando bastante. Hace poquito salió una nueva versión y bueno, pues realmente es un buen punto para tener en cuenta pues cosas que a lo mejor se nos pueden estar pasando, ¿no? Como desarrolladores que siempre normalmente solemos trabajar con las últimas versiones, no tenemos tampoco navegadores más antiguos. Creo que es un buen recurso para nosotros.
Bueno, pues si no hay algún otro comentario o duda, ¿alguien?
No, creo que no. De hecho, es muy amplio. Si nos quisiéramos ir a cada una de las características que se agregaron, ¿no? Pero aquí creo que es suficiente para una explicación general. Y ya después, si hacemos un programa de cada cosa que se ha agregado, pues podríamos ya irnos a fondo, ¿no? Cada uno de ellos. Sí,
invitamos otra vez a Gis.
Sí, yo creo que en otra charla a lo mejor está algo de responsive design, ¿no? También, por ejemplo.
Sí, podría estar bien. Yo normalmente cuando antes hacía workshops para mis clientes en Microsoft y básicamente... dividía, digamos, en dos partes: HTML5 Fundamental, que yo lo separaba en la parte de marcado, CSS3, multimedia, gráficos y 3D, acceso a dispositivos, performance, offline y storage, y luego conectividad. Vale, o sea, sé que media hora es muy poquito para hablar de todo lo que ofrece HTML5, pero lo que sí que me gustaría dejar por cerrar es grandes ejemplos como Application Cache para que nuestras aplicaciones puedan trabajar en modo offline. También tenemos una API que nos permite conocer cuándo nuestro navegador no tiene acceso a Internet y poder actuar en consecuencia. Page Visibility, por ejemplo, para detectar cuándo nuestro usuario está viendo nuestra pantalla con nuestra aplicación o la tiene minimizada. También podemos conseguir a día de hoy esto. Podemos controlar incluso el estado de la batería de nuestro dispositivo, ya sea móvil o un portátil, que es algo que está también en versión muy draft. Esto solo lo soporta a día de hoy Firefox Aurora. También podemos controlar incluso eventos touch, que tenemos una API para touch. Y alguna más que se me escape, pues bueno, también la parte del storage, como no, para poder almacenar cantidades de datos pues bastante bastante importantes, canvas para videojuegos o para los típicos banners que hacíamos antes con Flash o con Silverlight, ahora los podemos tener disponibles en todas las plataformas. Y bueno, la verdad, geolocalización, que fue una de las más aceptadas en un principio, incluso también muchísimas mejoras en la parte de File API para poder gestionar nuestros archivos incluso antes de subirlos previsualizarlos antes de subirlos. O sea, hay mucho material para tratar, la verdad. E incluso lanzar hilos en segundo plano y sockets. O sea, hay un montonazo de cosas que os animo a que podáis echarles un vistazo cuando tengáis tiempo, la verdad.
Y bueno, no me queda más que agradecerte, Gis. Su blog es returngis.net. Ahí vamos a dejar su información de contacto en el post del Dev3Cast, además de las ligas a los recursos que mencionamos aquí. Y pues muchas gracias, Gis.
Gracias a vosotros.
Nos vemos, Samuel, Mario.
Vale, hasta luego, que estén bien.
Hasta luego, gracias.
Y me voy antes, siempre se nos olvida, pero un comentador recurrente en el D3Cast, Miguel Ángel Jiménez, un saludo para allá en una tierra hermosa de México donde hay sol, arena y mar y muchos programadores. Entonces,
qué suerte.
Sí, está perfecto ahí. Entonces un saludo a él, que no nos olvidamos de sus comentarios y siempre es muy valioso lo que pone. Bueno, pues hasta pronto, nos vemos.
Bye. Bye.